that spirit that compels us to move forward, is not just in some of us. It's in all of us. It's why we build and explore. It's why we create and push ourselves to go further. It's the same spirit that inspires us to connect. For those who are bold enough to do great things, Microsoft devices help you achieve more. Because when there are no limits to what your devices can do, there are no limits to what you can do with them.
Hola, muy buenos días a todos. Todo el equipo y yo estamos de verdad encantados de poder compartir esta jornada con todos vosotros. Vamos a ser nada más y nada menos que 1.700 personas a lo largo del día y desde ya os quiero dar las gracias por la paciencia que habéis tenido con el aviso de última hora de tener que dejar las mochilas y las chaquetas en el guardarropa. A cambio os hemos dado unas bolsitas pequeñas donde podéis meter vuestras cosas. Pero de verdad, gracias por la paciencia. Nada más salir aquí al escenario, me estaban comentando que, además de los que vamos a estar aquí, vamos a tener tenemos ya conectados casi a 5.000 personas siguiendo el evento por live streaming, y tenemos algunas personas que se están conectando incluso desde distintos países de Europa, de Latinoamérica y desde Estados Unidos. O sea que muchas gracias también a todos los que estáis online por haber cambiado vuestras horas. Va a ser un día largo. Acabamos pasadas las 8. Aún así, yo os diría que lo aprovechéis hasta el último minuto, porque de verdad pensamos que va a ser una muy buena inversión de vuestro tiempo. En un evento de estas características, lo normal es ir a ver las sesiones, es para lo que se ha diseñado, pero yo os animaría a que aprovechéis para hacer algo de networking, hablar con las personas que han venido a ver el evento, como vosotros, con las empresas, con los ponentes, con los patrocinadores, porque os va a permitir coger un poco el pulso de qué es lo que está sucediendo alrededor de .NET y de la tecnología Microsoft en general en el país. Es una estupenda ocasión también para resolver dudas, tanto con los ponentes, que cuando abran su turno de preguntas y respuestas al finalizar sus sesiones, y también con los expertos que vamos a tener en el stand de Microsoft, los MVPs que se han ofrecido voluntarios para resolver cualquier pregunta que podáis tener relacionada con .NET y también con el abanico más amplio de tecnologías Microsoft. Bueno, supongo que ya sabéis todos la sorpresa. El invitado especial que os dijimos por Twitter va a estar Satya Nadella alrededor de las 12:45 aproximadamente en el evento. Pues bueno, por primera vez aquí en España con nosotros en la .NET Conference. Tenemos una segunda sorpresa que no os habíamos dicho hasta ahora, y es que a las 8 nos vamos a volver a sentar en esta sala y vamos a hacer una conexión en directo con Scott Hunter y Scott Hanselman para comentar las mejores jugadas del evento y compartir algunas de las cosas que habrán sucedido. Quisiera dar las gracias también a todos los patrocinadores, porque de verdad que sin ellos sería imposible el realizar un evento de estas características. Y os animaría a que os vayáis a verlos a sus stands, porque me han estado comentando algunas sorpresas que tienen preparadas, con regalos incluidos, que creo que no os vais a querer perder. Es imprescindible también que dé las gracias a todas las personas que han participado en el Call for Papers. Hemos recibido más de 200 propuestas de sesiones. Esto ha hecho que sea francamente complicado hacer una selección de sesiones para poder ponerlas en la agenda, pero al mismo tiempo pues nos ha permitido configurar un evento que yo creo que ha quedado fantástico y que espero que al final del día podáis compartir esta misma opinión con nosotros. Pero bueno, yo creo que ya va siendo hora de ir empezado, así que ahora sí, oficialmente, bienvenidos a la .NET Conference 2016. Todos los que habéis estado en alguna sesión previamente conmigo o me conocéis sabéis que me encanta hablar del pasado y sobre todo del contexto histórico que nos ha permitido llegar al momento actual. Es algo que hago siempre en todas mis sesiones, no sé si llamarlo costumbre o vicio, que cada uno opine, pero por primera vez no voy a hacerlo. No voy a hacerlo porque estamos en un momento de cambio tan profundo que es imprescindible que hablemos del futuro hacia el cual nos dirigimos y que vamos a tener que construir entre todos los desarrolladores del mundo. Nada más a aterrizar como CEO de Microsoft, Satya dijo que esta es una industria que no respeta la tradición, solo la innovación. Y a mí el concepto de innovación siempre me ha resultado curioso, porque en el sentido de que es muy fácil identificar qué es lo que ha sido innovación cuando tenemos la perspectiva que nos da el paso del tiempo, pero es a la vez extremadamente complicado saber qué es lo que va a ser innovación, cómo crearla y yo diría que incluso reconocerla cuando ya la tenemos delante de nuestros ojos. Por eso es muy importante crear toda una serie de cosas que faciliten el entorno que haga que la innovación suceda. Y para eso va a ser necesario que dispongamos de la tecnología adecuada en el momento, en el tiempo adecuado. Vamos a tener que fomentar una formación de calidad y universal, una educación acorde a las necesidades de la industria. Es importante impulsar todo un ecosistema de startups, de emprendedores, de empresas y ser capaces también de contratar a las personas adecuadas. Aquellas que vayan a poder hacerse las preguntas difíciles, las que nadie más se hace en el momento en el que las necesitamos. Nosotros como empresa, como Microsoft, nos hemos convencido, estamos decididos a no ser meros espectadores de la innovación, sino que realmente nos queremos convertir en el catalizador que genere la siguiente disrupción tecnológica de impacto global importante. De ahí que nos hagamos una pregunta muy simple y muy potente que ya nos ha permitido crear muchas cosas en esta industria. ¿Qué pasaría si proporcionásemos tecnología simple y potente en todos los hogares? ¿Qué pasaría si tuviésemos capacidad de computación casi infinita? ¿Qué pasaría si esa tecnología y esa capacidad de computación fuesen ubicuas? Como podéis ver, todo esto ya ha generado una gran revolución. Estoy hablando de un PC en cada hogar, del cloud computing, de los dispositivos móviles. Aquí nos podríamos parar, ¿no? Somos una industria de la que sentirnos orgullosos. Hemos generado ya un montón de impacto en el mundo. Pero, sin embargo, yo creo que no es suficiente, porque sigue habiendo millones de personas en el planeta que no son capaces de expresar toda su creatividad, todo su potencial a través de la tecnología, ya sea bien por el coste de la tecnología, porque no es todo lo accesible que debería, porque es demasiado compleja, por limitaciones en el espacio o en el tiempo. El caso es que si no son capaces de proyectar esa creatividad, no van a ser capaces tampoco de crear la siguiente disrupción. De ahí que sea importante preguntarnos también qué es lo que viene después. Y es justo en ese momento, en cuando empezamos a combinar esas dos preguntas, que vamos a ser capaces de moldear lo que está por venir, de crear el futuro. Estamos en un momento en que la tecnología está cada vez más presente en nuestro día a día. Pero esa tecnología, al mismo tiempo, es cada vez más invisible en nuestros ojos. Si lo pensáis, en los últimos años la industria ha estado centrando gran parte de sus esfuerzos en el hardware. Pantallas cada vez más grandes, procesadores cada vez más pequeños y más potentes, smartphones, híbridos, tablets, smartbands. Toda esta tecnología, toda esta innovación ha sido claramente visual y palpable. Sin embargo, si cogéis y miráis a vuestro alrededor, os daréis cuenta que en realidad estamos ante el inicio de una revolución invisible, una revolución mucho más software. Tecnología que a día de hoy ya está fuera de nuestro alcance físico y visual, pero que sin embargo nos abre todo un nuevo mundo de posibilidades y de oportunidades. Pensar cómo el cloud nos ha permitido aumentar la capacidad de computación de prácticamente cualquier dispositivo. Sabemos también que La verdadera disrupción no está en el objeto que sostenemos en la mano, sino en todo lo que sucede alrededor y dentro del dispositivo. Pensar cómo la inteligencia artificial, deep learning, machine learning, nos permite abrir todo un nuevo mundo de posibilidades que hasta ahora pues no estábamos contemplando realmente. Es por eso que hemos estado trabajando y estamos viendo cómo parte de la innovación significa el ser capaces de anticiparnos a los obstáculos que nos vamos a encontrar en el progreso y ser capaces de darles solución antes de que estos ocurran. En Microsoft estamos trabajando para poder dar solución a problemas que nos vamos a encontrar en los siguientes 5, 10, 15 años aproximadamente. En definitiva, básicamente lo que estamos haciendo es intentar dar solución a problemas que la mayoría de la gente que no está en nuestra industria, lógicamente, todavía no es capaz de identificar o ni siquiera plantearse que nos podríamos encontrar de cara al progreso. Iniciamos la investigación alrededor de la tecnología invisible alrededor del año 2000 para que pudiera servir de catalizador de futuras disrupciones aproximadamente para el 2020. Es ahora cuando diría que estamos empezando a ver los resultados de investigaciones que hicimos hace 15 años, más o menos, y que están empezando a materializarse ahora. Un ejemplo muy claro de esto es Sky Translator. Empezó como un proyecto de investigación en Machine Translation hace 20 años y ha sido ahora cuando hemos sido capaces de integrarlo dentro de Skype, una herramienta de comunicación que utiliza cualquier persona o casi cualquier persona hoy en día, es una aplicación de consumo. Y fijaros en lo que hemos hecho. Hemos introducido traducción por voz prácticamente en tiempo real. Los que tengáis más o menos mi edad sabréis que esto lo veíamos en películas de ciencia ficción hace nada de tiempo. Por eso, yo os invitaría a que nos parásemos a pensar un momento. ¿En cuántas empresas creéis que existen en el mundo capaces de mantener estas inversiones de largo plazo durante tanto tiempo? En Microsoft llevamos haciendo esto durante los últimos 25 años. Y lo podéis ver en tecnologías como inteligencia artificial, visión artificial, que habréis podido ver de una forma simpática a través del proyecto Oxford, donde somos capaces ya no solo de identificar caras, expresiones, también objetos, animales, lugares, actividades. Y esto ya lo hacemos mejor que los humanos. Estamos ganándoles en muchos concursos, o sea que es algo real, es algo que ya existe a día de hoy. Por eso hemos puesto a trabajar a nuestros investigadores, a los principales investigadores de Microsoft Research, en intentar dar solución a tres de los principales problemas que creemos que nos vamos a encontrar para poder seguir avanzando en el progreso. El primero de ellos está relacionado con los límites del tiempo. Este es un futuro súper, súper cercano. Nos vamos a encontrar en un momento donde los dispositivos superen con creces el número de humanos. Y no, perdonad, es que estaba pensando que el número de frameworks de JavaScript va a superar a humanos y dispositivos combinados, pero esto nos da para otra conversación, no es el momento. El caso es que, bueno, cuando empezamos a contar los dispositivos por decenas de miles de millones, nos podemos dar cuenta inmediatamente que la cantidad de datos va a ser ingente y no vamos a ser capaces de procesarlas en los tiempos adecuados. De ahí que tengamos que invertir en nuevas herramientas, en nuevas interfaces que nos permitan dar solución a este problema y, por supuesto, que nos permitan recuperar uno de lo que yo considero que es el recurso más preciado que tenemos, que es el tiempo. Hace 10 años iniciamos a trabajar en interfaces de usuario naturales y gracias a eso conseguimos crear HoloLens. En pantalla podéis ver un pequeño ejemplo de lo que somos capaces de hacer a día de hoy. Lo que veis en pantalla es la representación, la creación de un mundo virtual generado a raíz de los datasets que nos hemos traído de Marte. Con eso lo que estamos consiguiendo es que investigadores aquí en la Tierra sean capaces de continuar con su investigación sin necesidad de tener que hacer el viaje espacial y, por tanto, ahorrándose el tiempo del tránsito espacial, que no es poco, lógicamente. Obviamente, HoloLens no aplica solo para proyectos de investigación en la NASA en los que nos vayamos a Marte. Esto es algo que podemos aplicar en prácticamente todas las industrias y todos los verticales, desde estudios de arquitectura hasta, no sé, de soluciones de gestión de inventarios, por poner algunos ejemplos. Lo que pasa es que es lo que os decía, esto es donde estamos a día de hoy. Tenemos que preguntarnos qué es lo que viene después. Pensar por un momento en el momento en que lleguemos a ser capaces de tener dispositivos tan integrados en nuestro entorno que se fundan con el ambiente y podamos disponer de interfaces naturales que podamos controlar con la vista, con la voz, con los gestos, gracias a esa computación invisible donde estamos ya muy cerca de ser capaces de hacer desaparecer el dispositivo con el que interactuamos. El segundo reto al que nos enfrentamos tiene mucho que ver con nuestras propias limitaciones como humanos, que tenemos muchas. Algunos ejemplos de ellos es que, lógicamente, nuestra capacidad de atención es finita, nos cansamos, a diferencia de las máquinas, nuestra memoria es limitada, no gestionamos bien las tareas en paralelo, especialmente los hombres, por mucho que nos pese. Por eso es importante que tengamos en cuenta cuáles son nuestras verdaderas capacidades naturales. Tenemos un factor que es completamente diferencial, que es nuestra creatividad. Y tenemos otras limitaciones, como os decía, como puedan ser nuestros propios sentidos, que probablemente sean de los más inferiores del reino animal en términos de alcance y de sensibilidad. Es importante que la tecnología que creemos vaya siempre en la línea de intentar aumentar, de amplificar nuestras capacidades naturales, no de intentar competir con ellas. Y es lo que llevamos haciendo en Microsoft Research en la última década. Pensad en los hologramas, en los interfaces de usuario de naturales que os decía. Todo ello, junto con la visión artificial, con la inteligencia artificial, lo que nos va a permitir es generar nuevos puntos de interconexión entre el hombre y la máquina, la mujer y la máquina, el humano y la máquina. Una máquina que, no nos olvidemos, que cada vez tiene mejores y mayores capacidades cognitivas. Un ejemplo súper simple de lo que se puede hacer es Cortana. Si pensáis en Cortana, recordad que cuanto más tiempo pasa contigo, mejor te conoce y es capaz de ofrecerte información que es relevante para ti. Se anticipa a las rutas que haces habitualmente para indicarte el tráfico que puedas encontrar ahí, te recuerda las citas, aniversarios, cosas que tienes que decir a la gente importante. En definitiva, lo que acaba haciendo es preocupándose por ti. Como digo, este es simplemente el inicio de lo que podemos hacer con tecnologías como Machine Learning, inteligencia artificial, pero sin duda estamos ya en el primer paso de lo que podría ser un auténtico asistente personal. La tercera gran área a la que nos dirigimos para poder solucionar los límites que nos vamos a encontrar, los obstáculos del progreso y relacionado todo con esta revolución invisible que os estoy comentando, está relacionado con los límites de la computación. Pensar que llevamos, ¿cuánto tiempo? Más de 50 años beneficiándonos de las leyes de Moore. Estamos llegando realmente a los límites físicos y es imprescindible que vayamos buscando nuevas arquitecturas que no vayan a ser un impedimento en el futuro. El cloud ya es un ejemplo de ellos. Hemos visto cómo somos capaces de ampliar nuestra capacidad de computación, nuestra seguridad, la ubicuidad de nuestros sistemas y de nuestros datos. Azure es el presente inmediato. Literalmente estamos aumentando la capacidad de computación todos y cada uno de los días. Es literal. Y eso sucede al mismo tiempo que somos capaces de reducir los costes los costes generales de mantenimiento de los data centers, al tiempo que aumentamos también el rendimiento general. La siguiente cosa, arquitectura en la que hemos avanzado, que hemos dado un paso adelante, ha sido las arquitecturas FPGA. No sé si estáis familiarizados con ellos, las hemos incorporado ya a Bing. Este tipo de arquitecturas, por hacer una visión súper simplista de lo que es, son como chips de aceleración por hardware para servidores y data centers. Gracias a ellos, reducimos prácticamente a la mitad los requisitos hardware al tiempo que aumentamos el rendimiento global de un data center. Y una vez más, esto es lo que tenemos hoy. ¿Qué es lo que viene después? La computación cuántica. No estamos tan lejos de ella. Y la computación cuántica lo que nos va a permitir es realizar operaciones superavanzadas como el cifrado homomórfico. El cifrado homomórfico lo que te permite es coger unos datos que están cifrados, operar sobre ellos, obtener resultados directamente cifrados y todo ello sin haberlos descifrado previamente. Sé que parece un trabalenguas, pero no lo es, de verdad. Es tecnología y es brutal lo que podemos hacer con ella ya a día de hoy. Yo sé que todo esto a veces puede parecer que está lejos, que es muy futurista, pero en realidad es que estamos muy, muy cerca y gran parte de esta tecnología ya la tenemos a nuestra disposición para empezar a aplicarla a las soluciones en las que estamos trabajando. Y para que lo podamos ver en directo, me gustaría invitar al escenario a Alberto Díaz. Es el responsable de innovación de Encamina y están construyendo una solución para la industria 4.0 en la que ya son capaces de incorporar algunos de estos conceptos a la solución que están desarrollando con los robots industriales. Alberto, ¿nos lo cuentas?
Vamos a cambiar el PC. Muchas gracias, José. Hola a todos. Bueno, lo primero os voy a presentar a mi amigo Denso, ¿vale? Denso, saluda. ¿Vale? Bien. ¿Estás contento de estar aquí? Vale, bien. Vamos bien. Bueno, hemos venido a contaros cómo vemos en Encamina la revolución de las industrias, ¿vale? La idea es, hay un término que se está trabajando hoy en día, que es las industrias 4.0, las factorías inteligentes o la industria Internet of Things. El IIoT, ¿vale? Sí tiene una I más, ¿vale? Es la revolución de las industrias actuales. La idea es conectar todos los dispositivos, conectar toda la línea de producción de una fábrica, en la que hablamos de dispositivos como pueden ser sensores, cámaras, robots, como el que tenemos aquí ahora mismo de Denso, para poder analizar toda esa información en tiempo real y poder mejorar las capacidades de producción de nuestra producción, de nuestra fábrica, ¿vale? Os voy a poner un ejemplo y os voy a enseñar un poco en lo que estamos trabajando. Voy a poner el robot a trabajar, ¿vale? Lo que estamos viendo es una típica aplicación industrial, se llama pick and play, ¿vale? El robot lo que está haciendo es trabajando, haciendo cualquier tipo de acción que podamos llevar a cualquier de los cientos de miles de robots que pueden estar ahora mismo trabajando en todas las fábricas del mundo, ¿vale? Hemos seleccionado a Denso por su capacidad de integración con otros tipos de dispositivos y porque nos permite desarrollar usando lenguajes de alto nivel, como puede ser Sharp, ¿vale? Algo que para nosotros es muy sencillo leer toda la información y, como estáis viendo en la pantalla, enviarla a Azure y aprovechar todas las capacidades de IoT que tenemos en Azure para poder recibir toda esa información y poder analizarla. Voy a poner a Denso a trabajar de verdad, ¿vale? Porque ahora mismo está un poquito vago. Vamos a ponerlo más rápido y esperemos que no se rompa nada, ¿vale? Realmente trabaja así, ¿vale? Ahora mismo está al 100% de velocidad, con un factor de carga bastante normal con respecto al peso que lleva, que es una GoPro que le hemos puesto en la cámara, ¿vale? Y vemos como en tiempo real vamos recibiendo toda la telemetría del robot, ¿vale? Todo esto gracias al IoT Hub que tenemos en Azure y a todas las capacidades de computación que podemos tener ahí. Pensad que al final el objetivo es poder analizar toda esta información para poder, como estaba comentando José, analizar técnicas de Machine Learning para poder predecir cuándo esa línea de producción se va a parar porque va a tener una avería en alguno de los sensores o porque el robot necesita mantenimiento y hay que hacerle un mantenimiento predictivo para poder corregir los problemas que se puedan producir, ¿vale? Vamos a hacer un último ejemplo, ¿vale? Voy a pararlo y voy a intentar hablar con el robot, ¿vale? Denso, baila. Vale, creo que no quiere bailar. Vamos a intentarlo de nuevo. Denso, baila. ¿Vale? Pensemos todo el potencial que le estamos dando al responsable de producción de la fábrica, que desde cualquier dispositivo, ¿vale?, va a poder controlar toda su línea de producción, ¿vale? Va a poder tener toda esa fábrica conectada a Internet, conectada al mundo, y poder analizar la información que estamos viendo, ¿vale? No sé si quieres que hagamos algo más, pero a mí me gustaría que nos sacásemos un selfie con el robot.
¿Un selfie? ¿Vale?
¿Te parece?
Venga, me encanta parecer moderno.
A ver, todo el mundo está su selfie en el escenario, ¿no? A ver, digamos patata. Vale, listo.
Muchas gracias, José, Alberto.
Muchas gracias.
Un placer. Fijaros en lo que podemos hacer. Imaginaros que fuésemos capaces de desplegar todo un ecosistema de computación invisible que se extendiese de forma generalizada y ambiental para poder controlar todas las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Cuando la tecnología se vuelve más potente, pero a la vez es menos intrusiva, es cuando le podemos dar mucho más sentido y hacerla encajar en muchas más partes de nuestra vida. Estamos, de verdad, ante un futuro donde gran parte de la innovación que se va a generar va a provenir de la revolución invisible. Va a ser una revolución muchísimo más software de lo que hemos visto hasta ahora. Cuando vemos qué es lo que vamos a tener, tenemos que pensar también no solo en el futuro, como es lógico, sino tenemos que volver por un momento al presente. Porque, como os decía antes, es ahora cuando se están empezando a crear las soluciones a los problemas del mañana. Esas soluciones empiezan mucho antes y somos nosotros los que vamos a tener que construirlas, somos los que nos vamos a remangar y los que nos vamos a poner a programarla. Yo, con todo el respeto para otras profesiones y con todas las virtudes que tienen, la realidad es que nosotros construimos. El resto probablemente va a estar hablando de todo lo que hagamos. De ahí que sea tan importante empezar seleccionando el stack tecnológico adecuado. Esto es algo que es francamente sencillo de decir, pero la realidad es que es muy complicado cuando vemos la cantidad y calidad también de tecnologías diferentes que nos podemos encontrar en el mercado. Nosotros le damos muchas vueltas a intentar entender por qué alguien selecciona una tecnología respecto a otra y nos encontramos con motivaciones, francamente, de todo tipo. Desde, no sé, personas que están utilizando lo mismo que aprendieron en la universidad y han continuado con ello, gente que está en el otro extremo completamente y utilizan lo que está de moda. Si mañana está de moda otra cosa, pasarán a lo siguiente, y a lo siguiente, y a lo siguiente, y a lo siguiente. Tenemos gente que simplemente pues quería aprender algo nuevo y, no sé, por ejemplo, empezar a trabajar con lenguajes funcionales y ha cambiado de tecnología para poder programar con lenguajes funcionales. Y tenemos a gente que también lo que está haciendo, programadores, que cogen una empresa a la que idolatran o que les gusta e intentan utilizar las mismas tecnologías que utiliza esa tecnología, esa empresa referente, independientemente de que pueda tener más o menos sentido por los distintos tamaños de empresa. Pero yo creo que hay muchos factores que nos llevan a seleccionar y realmente a amar nuestra tecnología. Dejemos de lado que para mí .NET es una de las herramientas más productivas que nos podemos encontrar, que tenemos uno de los mejores IDEs que existen en el mercado, que podemos crear cualquier tipo de solución, ya sea soluciones para dispositivos embebidos a partir de 64K, robots industriales, soluciones cloud, hologramas para HoloLens. Podemos crear todo eso. La cuestión está en que tenemos... Cuesta decirlo, ¿no?, cuando uno está tan apasionado de la tecnología, pero tenemos que intentar buscar algunos factores racionales que yo creo que se podrían agrupar en cuatro grandes bloques y lo importante es que también seamos capaces de ver en el contexto en el que se va a utilizar la tecnología. Los cuatro bloques principales en los que yo creo que se podría resumir los factores objetivos que nos llevan a seleccionar una tecnología están relacionados con cuál es la situación de mercado de esa tecnología y cómo va evolucionando, cuál es la madurez que nos ofrece y también qué garantías, entre comillas, nos puede ofrecer pensando en que no vaya a desaparecer en los próximos años fruto del darwinismo tecnológico que existe y que es inevitable en nuestra industria. Y también cómo va evolucionando, si realmente se está innovando sobre la plataforma o, no sé, se ha esperado 2014 para añadir expresiones lambdas al lenguaje. También cuál es el ecosistema y qué herramientas o qué librerías se han generado alrededor y que nos van a facilitar nuestro día a día en nuestro trabajo. Y, por último, pero no por ello menos importante, cuál es la curva de aprendizaje perdón, y la barrera de entrada que nos vamos a encontrar cuando empecemos a trabajar con ella. No voy a entrar en detalle en todas ellas porque son cosas que vamos a ir solucionando a medida que avancemos en el día, pero sí me gustaría mencionar mínimamente dos de ellas, que son el ecosistema y la curva de aprendizaje. Cuando hablo de ecosistema, a mí me gusta empezar siempre por las personas que están detrás de las Microsoft Technical Communities. Porque, de verdad, no les podría estar más agradecido como empresa y como persona. Yo he pasado gran parte de mi vida profesional en las comunidades técnicas y de verdad que les debo mucho. Yo creo que fue uno de los factores que me llevaron a ya definitivamente enamorarme de .NET. Las comunidades técnicas en España realizan literalmente cientos de eventos al año. Concretamente, en el periodo anterior realizaron casi 700. Es brutal. Y el número de comunidades sigue aumentando en número y en el número de personas que participan en ella. En pantalla tenéis, por ejemplo, algunas de las que se crearon en 2015. Me gustaría hablar de una de ellas, solo de una. No quiero aburriros demasiado. De .NETers. Simplemente por la curiosidad de cómo se gestó esta comunidad en un día como hoy, ¿no? .NETers es la comunidad .NET de Zaragoza y se inició en la anterior .NET Conference de 2015. Tuvimos una conversación informal en el bar de la Universidad de Alcalá. Lógicamente, después ha habido muchas otras conversaciones, más gente del equipo involucrado para ayudarles a lanzarles, pero el hecho de que haya nacido de una conversación tan informal demuestra que lo único que separa a una ciudad de poder contar con su propia comunidad técnica es de encontrar gente lo suficientemente motivada para querer seguir aprendiendo y compartir todos esos conocimientos con los demás. Como lo están haciendo ya Sergio y Roberto en Zaragoza y muchísimas personas más en el resto de España. Hay una cosa que está transformando completamente el ecosistema de .NET y es el hecho de que gran parte de .NET, ASP.NET, .NET Core, Entity Framework, MS Build y muchísimas cosas más se están desarrollando ya con código abierto y con el desarrollo en abierto, lo que significa que cualquier persona puede participar o puede atender a las reuniones de diseño, revisar los pull requests para ver qué es lo que se va a incorporar y por qué y cómo no. Yo, de verdad que no nos vamos a convertir ahora en adalides del código abierto. Creo que todavía nos queda bastante camino por recorrer, también para convertir el ecosistema en un ecosistema completamente abierto. Pero la realidad es que basta ver la cantidad de librerías, de proyectos y la calidad de estos para entender que Microsoft se ha convertido en una parte más del ecosistema y que en realidad formamos parte de algo muchísimo más grande. En pantalla tenéis un ejemplo, no es ni de lejos todos los proyectos que existen hoy o que están agrupados bajo la .NET Foundation que nos van a garantizar esa continuidad de muchos de las librerías y de los proyectos que se están creando. De ahí que cuando vemos dónde estamos ahora y pensamos en qué viene después en .NET, es algo que decidimos nosotros, porque desarrollamos en abierto a día de hoy. Cuando hablamos de la curva de aprendizaje, aquí le estuve dando muchas vueltas a ver qué podía ser relevante para contar. Y la realidad es que, a pensar de que yo estoy convencido que .NET es una herramienta realmente productiva, con una barrera de entrada realmente baja, la realidad es que cualquier otra persona en otro estado tecnológico podría decir algo parecido y la conversación sería completamente fútil. Porque la realidad es que nuestra profesión es muy compleja. Programar es difícil y tenemos que asumirlo cuanto antes, por mucho que mucha gente intente simplificarlo. De ahí que no podemos hacer que la programación sea fácil, pero sí podemos reducir a mínimos cuál es la barrera de entrada a la tecnología. De ahí que hayamos creado una suite, Visual Studio Dev Essentials, es completamente gratuito y nos facilita todo un pack de herramientas como pueda ser Visual Studio Community, Visual Studio Code, herramientas de virtualización por si estamos en una plataforma que no sea Windows, horas de computación en el cloud y también suscripciones a las principales plataformas de formación, como puedan ser Wintelet, Xamarin, Pluralsight, junto con otras cosas. De verdad, yo os animo que os vayáis a la web que tenéis ahí en pantalla, en la parte superior, para que podáis activar vuestros beneficios en cuanto queráis. Y como os digo, lo queremos poner tan fácil que si ni siquiera queréis entrar a la web, pasaros por el stand de Microsoft y os lo lleváis puesto antes de iros del evento. Como os digo, completamente gratuito. Bueno, esto es más o menos lo que os quería contar yo hoy, pero me gustaría acabar con una cita de alguien que me gusta mucho, que es Sir Arthur C. Clarke. Es un visionario, autor de 2001, Odisea en el espacio, que dice que cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Y para mí eso es justo lo que conseguimos cuando trabajamos juntos todos los días, con vuestras ideas, vuestras soluciones y nuestra plataforma, hacemos magia. Recordad que, de verdad, no importa qué tipo de solución estéis desarrollando, ni para qué plataforma, ni sobre qué sistema operativo. Hoy ya lo podéis hacer todo con .NET. Muchísimas gracias.
We live in a world of mobile technology. But it is not the device that is mobile. It is you.
When there is a game, when there is a training, when there is a goal, our duty is to bring that information as fast as possible to the people. Real Madrid have about 450 million fans. We're trying to give them all the feeling of being at the stadium. The Microsoft Cloud gives us the scalability to communicate exactly the content that people want to see. Microsoft Cloud allows us to establish a relationship that is more personal, is more direct with the fans. It will help people connect to their passion of living Real Madrid.
Tempting.